COPE Zaragoza.
Estar informado.
La situación de la Real Federación Española de Fútbol y el caso Rubiales podría afectar al Mundial de Fútbol y, por tanto, a las opciones de Zaragoza para ser sede del evento. Es una pregunta que flota en el ambiente y que hoy la alcaldesa Natalia Chueca ha querido responder. Califica de espectáculo kafkiano lo sucedido, pero confía en que todo esto no afecte a la gestión del Mundial. Lamenta lo que está pasando, pero insiste, las opciones de Zaragoza son firmes.
Si el Mundial 2030 se celebra en España, estoy muy convencida de que Zaragoza está en una excelente posición y que, por lo tanto, está en la carrera de salida para ser una de las candidatas. Estamos cumpliendo con todos los compromisos, estamos haciendo los deberes y nos está sirviendo para dar el impulso que la Romareda necesitaba. A partir de ahí, lo que no depende de nosotros, pues no podemos tampoco dar más opiniones, ¿no? No podemos hacer más que lamentar lo que está pasando en la Federación Española de Fútbol.
De momento, la visita que los responsables de la Federación iban a hacer a Zaragoza en la segunda quincena de abril sigue sin fecha. Lo que sí está confirmado es que tanto el Alcoraz en Huesca como la Ciudad Deportiva del Real Zaragoza cumplen para ser campos de entrenamiento para las subsedes. Por cierto, que para las primeras obras de la Romareda, la demolición de la grada sur, se han interesado 12 empresas, tal y como ha confirmado hoy la propia Chueca. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Te habla Marta López y hoy tenemos que contarte una noticia muy triste, la del fallecimiento de Javier Sánchez, el cura roquero. El pasado sábado, durante la celebración de la liturgia de Pascua, una botella de líquido inflamable estalló y le provocó quemaduras en el 50% de su cuerpo. El párroco de San Gregorio finalmente no ha podido sobrevivir y ha fallecido esta madrugada. Álvaro Montaner, buenas tardes.
¿Qué tal, Marta? Buenas tardes. Al parecer fue esa botella la que estalló cuando este sacerdote estaba celebrando la liturgia del sábado de gloria y escenificaba el fuego sobre las piedras. El hábito de Javier Sánchez prendió a gran velocidad en esa sala del convento de Santa Isabel, donde celebraba la misa y donde también residía. Sufrió graves quemaduras y fue trasladado en ambulancia a la UCI del Hospital Miguel Servet, donde finalmente no ha sobrevivido. No era un cura clásico, con carácter vanguardista. Este jueves ha recordado su figura en COPE Zaragoza Gonzalo Gonzalo, el párroco de la Iglesia de la Sagrada Familia.
Era una persona, me emocionó. Bueno, no era un cura al uso, ¿no? Uh-huh. En el sentido de que, bueno, pues estaba en vanguardia, ¿no? En vanguardia de todo, porque, bueno, pues él fue también capellán del clínico, conocía también el sufrimiento de la gente, además también, bueno, pues estaba de tertuliano en la radio, en la televisión.
Conocido como el cura roquero, llegó a editar 3 discos. Párroco de la Iglesia de San Gregorio, también era conciliario de la Cofradía de la Humildad, con la que participó en esta pasada Semana Santa, y además era capellán de las Concepcionistas Franciscanas de Zaragoza, donde este viernes a las 12 del mediodía se celebrará una misa funeral en su memoria. La familia ha pedido expresamente que sea una ceremonia íntima.
Pues descanse en paz, la verdad es que ha sido una noticia que nos ha sobrecogido a todos esta mañana. 2:23, en un momento te hablo de Stellantis.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Hola, primavera. El 6 de abril daremos la bienvenida a la primavera en la Plaza del Pilar de Zaragoza. Ven con tu familia y amigos a disfrutar de una tarde llena de arte, danza, poesía, música y muchas sorpresas más. Ayuntamiento de Zaragoza.
1, 2, 3, 4.
Si tienes entre 50 y 69 años
y recibes la invitación
para el programa de cribado
de cáncer de colon,
no lo dejes pasar y acude.
Puede salvarte la vida.
Campaña realizada por la Asociación Española contra el Cáncer y el Gobierno de Aragón.
La dirección de la planta de Stellantis en Figueruelas ha planteado un expediente de regulación de empleo para 43 trabajadores. Este ERE de extinción se dirige a personal técnico y administrativo. Este miércoles ha quedado constituida la comisión negociadora de este ERE. Ana Abad, buenas tardes.
Buenas tardes. La decisión de estos despidos se basa en razones organizativas y de reducción de costes dentro de la crisis que sigue atravesando el sector. En concreto, la planta de Figueruelas dejará de producir 2 modelos y ello lleva a la empresa a reajustar costes. Nos lo explica en COPE la responsable de Industria de Comisiones Obreras en Aragón, Ana Sánchez.
Se presenta un ERE por causas organizativas con un máximo de 43 personas por esas causas organizativas que plantean, y yo creo que tienen un poco que ver con la necesidad de disminuir la estructura de mano de obra directa, sobre todo pues con la pérdida de 2 modelos que tendrán lugar en julio de este año, del 2024.
El ERE en Stellantis afectaría a 43 trabajadores. La empresa quiere seguir creciendo criterios organizativos para estos despidos, pero el comité pide que se aplique a los empleados de mayor edad y que así los más próximos a la jubilación, los nacidos en 1962, sean los primeros trabajadores en salir de la empresa.
Pues un poco en línea con lo que nosotros habíamos negociado durante el convenio colectivo, de dar la salida a las personas que no tenían posibilidad de contrato de relevo, pues pudieran salir de la empresa, ¿no? Y esa es la principal reivindicación.
La aplicación del ERE será antes de junio del año que viene. Se va a seguir negociando el próximo 8 de abril.
Las tiendas y el comercio de proximidad sirven para dar vida a los barrios y si hablamos de distritos con un alto porcentaje de población mayor, como el casco histórico, todavía más. Pero hay que actualizarse y saber poner un escaparate atractivo o saber manejar las redes sociales se ha convertido en una necesidad y de eso va el programa Distrito Activo del Ayuntamiento de Zaragoza.
El proyecto cumple 5 años. El año pasado participaron 157 comercios y 10.200 clientes. Las tiendas reciben píldoras formativas para innovar en su actividad comercial o incorporar nuevas estrategias de marketing, como explica el concejal de participación, Alfonso Mendoza.
Para poder llevar a cabo este objetivo, lo que hacemos son dos líneas de actuación fundamentales. La primera, creemos que la formación es quizá la parte más importante en todas las cosas en las que queremos crecer. Formación presencial en pequeños grupos, donde se hablan de cuestiones tan dispares, pero tan importantes como es el marketing, el escaparatismo, las redes sociales, o también unos vídeos formativos que, hablando de esas mismas cosas, los comerciantes pueden verlos en cualquier momento del tiempo que dispongan.
La encargada de dar esta formación, la coordinadora del proyecto, es Yenel Romero. ¿Y qué les cuenta? Pues les habla de cómo crear una comunidad, cómo atraer nuevos clientes, marketing emocional o cómo gestionar Instagram o TikTok.
Lo más básico, que tienen una puerta abierta, y muchas veces estamos hablando de redes, pero la pieza fundamental es el escaparate, porque además estamos en una zona que, como sabéis, hay muchísimo turismo. Y algunas de las necesidades que tienen, pues es a veces la visibilidad, el tema de más unión entre ellos, más conexión. Gracias a este plan hemos conseguido que se conozcan unos con otros, que surjan colaboraciones de todo tipo que antes no se planteaban.
Y así surgen sinergias, como explica Eva Celimendi de la tienda de conservas Lata Tiendas.
La conectividad con otras personas, que es muy difícil cuando tú estás tantas horas encerrado, pues conocer a más gente, pero en estos sitios lo que hacemos es, entre todos, ponemos puestas en común y nos vamos conociendo. Se crean sinergias, lo que se llaman. Por ejemplo, yo para el Día del Padre, con Altripiu, que es una tienda de calcetines que jamás hubiese... Yo vendo conservas, Latas Tienda no tiene calcetines, pero hicimos juntas unos packs de regalo y funcionó muy bien. Yo le daba publicidad a ella, ella a mí. Entonces son cositas que van surgiendo en Distrito Activo.
En septiembre se va a realizar una gala en la que se van a entregar los premios al reconocimiento a los comercios más implicados y al más antiguo del distrito.
¿Sueles usar el contenedor azul para reciclar papel y el amarillo para el plástico? Si lo haces, muy atento, porque en los próximos meses verás a su lado un nuevo contenedor, el marrón. Será el dedicado exclusivamente a la materia orgánica. Se van a instalar 160 por toda la ciudad. De momento, ya han llegado al barrio de Lactur.
Allí se hizo una prueba piloto y ahora sus vecinos son los primeros en poder usar estos contenedores. La implantación seguirá en los próximos días en Santa Isabel y está previsto que a finales de septiembre estos contenedores ya estén en toda la ciudad y también en los barrios rurales. En ellos se pueden tirar restos de comida, plantas, pozos de café, infusiones o tapones de corcho, pero no las cápsulas de café o las compresas y los tampones. Estos contenedores se abren con una aplicación móvil o con una tarjeta. Nos lo ha explicado en COPE la consejera de Medio Ambiente, Tatiana Gaudes.
La tarjeta la van a recibir todos los ciudadanos en su casa y va a llegar a las casas de manera progresiva como los contenedores. Con ella podrán abrir los contenedores. Habrá una tarjeta por domicilio. Quien quiera también puede abrirlo por el sistema Bluetooth a través de una aplicación y ya a partir de ahí te acercas al contenedor, esperas unos minutitos y ya el contenedor se abre cuando lo identificas, muy sencillo.
Estos residuos orgánicos se convierten después en compost.
Y desde hoy el barrio de Las Fuentes cuenta con un nuevo equipamiento para las personas mayores, un nuevo comedor social en el que las personas de más de 60 años pueden compartir el rato de la comida y hacerlo además a un precio asequible. La alcaldesa Natalia Chueca.
Facilitamos la comida saludable a través de menús totalmente equilibrados para personas mayores a un precio muy razonable, a 5 euros. Y por otro lado, yo creo que casi más importante es que se da respuesta a las necesidades sociales que tienen las personas mayores que quieren socializar y que quieren estar juntas, evitando lo que es la soledad no deseada.
Y terminamos felicitando a Santiago Auserón, medalla de oro al mérito de las Bellas Artes. Enhorabuena al músico zaragozano. Sigue el Mediodía COPE con Pilar García Muñiz. Buenas tardes.